Lunes, me río porque no sé la que me pasó recién. Esta canción, que es hermosa, la creé yo y se llama Martes, la canción. Pero la empecé a cantar y no estaba prendido el micrófono. No estaba prendido la app para grabar, no estaba grabando. Entonces estaba lunes, y miro y estaba como la app diciendo, ¿qué estás haciendo, imbécil? No estoy grabando un sorete. Pero bueno, linda forma de empezar el lunes, una cosa hermosa. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax, en las redes sociales, ahí me pueden escribir. Y yo tengo el orgullo, el honor, gloria y honor al gran Sarmiento, que respondí todos los mensajes. Ayer a la noche no me podía dormir, me acosté a ver la tele, que no es tele, sino a ver algo. No, believe it or not, no encontré nada para ver. Es como que digo, hay mucho pero poco al mismo tiempo, ¿no? Es el problema de la abundancia. Hay tanto para elegir que finalmente la sensación es que no hay nada. Es un desastre esta... la humanidad, donde nos llevó. Bueno, y me puse, entonces dije, ¿sabes qué? Puse ruidito de en YouTube, de lluvia, y me puse a responder los mensajes. Y después me fui a dormir. Y aquí estamos empezando un día que acá es temprano. Son las 7, mirá, 7:00 AM. Increíble. Bueno, increíble. Bueno, no sé. Ya se sorprendió, ¿no? Si estamos tan mal que ya me sorprendo y me pongo contento de estas tonterías, ni me quiero... Dios mío, bueno, son las 7 de la mañana, está nubladísimo, nivel, se viene el mundo bajo, pero me fijé en el pronóstico y no va a llover, no solo eso, sino que a la 1 p.m. va a salir el sol y va a hacer calor. Ahora hace fresco, frío es una palabra muy grande, hace fresco y pareciera, si saco una foto, que se va a alargar a llover horrible. Hoy es feriado, acá, es el Columbus Day, es el Día de la Raza, ¿no? Por el 12, pero hoy es 15, no sé qué día, ¿es 14? 15, creo que 14. Y resulta que parece que nada, que estamos todos contentos de que Colón, claro, porque acá no descubrió una mierda Colón, ¿no? Entonces, como fue Latinoamérica, lo que después fue Latinoamérica, y mató a todos los indios, y se violó a todas las mujeres, y los hombres también, y le vendió espejito de colores, acá dicen, ah, muy bien, Columbus. Bueno, es feriado. Yo no, para mí no. Para mí, los feriados son un mito que en algún día espero volver a abrazar fuertemente, pero por ahora no es feriado. Así que estoy yendo a trabajar y tengo un montón de reflexiones, pero siempre basado en... Ustedes me ceban y me mandan mensajes durante el fin de semana. A mí me pasa esto, a mí me pasa aquello. Respondeme en el podcast. Y bueno, yo estoy acá como un gil y pongo la voz, la garganta, la salud, pero para que charlemos de un tema... increíble, que es cuando muchos se quejaban del micromanagement. Micromanagement quiere decir lo siguiente: vos tenés un jefe, o vos mismo sos el jefe, ¿no? Porque siempre nos ponemos acá del lado de el jefe es un garca, no sé cuánto, que yo no estoy de acuerdo para nada. Pero también muchos de nosotros y de ustedes son jefes. Entonces, fíjate, ¿no? Si el espejito te refleja. Cualquier cosa. Es que me encanta hacer los refranes. En vez de que le quepa el saco que se lo ponga, ¿viste? No, yo digo, ¿viste? Fíjate si el espejito te refleja. A todos reflejan, ¿no? Menos los vampiros. Los vampiros saben que no reflejan. ¿Sabían, no? Porque no tienen alma, chicos. Opa. A los vampiros, los vampiros son seres que matan a otras personas, pero si vos no los invitás a tu casa, no entran. Y además no se reflejan en los espejos, no sé por qué. Es para descubrir que eran vampiros, creo que le inventaron esa regla como para decir de alguna forma tengo que mostrar, ¿no?, que son vampiros. Micromanagement quiere decir cuando tu jefe o vos mismo te ocupás de todas las tareas, absolutamente todas, y no delegás. O delegás, pero mentira. O sea, delegás sin delegar. Cachito, ¿te podés encargar de que el proveedor tal nos entreguen tiempo y forma la factura? Sí, claro, jefe. Hola, proveedor tal, ¿me podés mandar? Ah, sí, ya hablé con jefe y me dijo que... Entonces, ¿para qué me mandás a mí, no? Y así con todo. El micromanagement habla muy mal del jefe, muy mal de la persona a cargo del grupo, porque, viste, y nos ha pasado, a mí me pasó también en algún momento, como que hasta que confías en tu equipo, bueno, tenés que asegurarte de que haga tu equipo haga las cosas como a vos te gustan, y en tiempo y forma. Básicamente es así. El problema es que si un momento, cuando la empresa o el grupo, no sé, la unidad, donde sea que estés trabajando, crece, definitivamente el jefe tiene que empezar a alejarse para dedicarse a otras cosas más importantes, que para eso está, digamos, y dejar que la gente haga lo que tiene que hacer, aún sabiéndolo ejecutar él. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo, lo pongo en mí para que quede claro que a todos nos sucedió, ¿no? Porque, bueno, ustedes me escriben, pero tenemos un acuerdo de confidencialidad en las cosas que me escriben, entonces yo no digo, no doy nombres en estos casos. No, Gastón, no, mentira. No, no hay ningún Gastón. Capaz justo hay un Gastón escuchando con el jefe al lado y dice, ¿qué dijiste de mi hijo de mil puta? Yo, mi formación es ser programador. Yo empecé, estudié en ciencias exactas, estudié licenciatura en ciencia de la computación. Programación fue mi pasión y mi trabajo durante mucho tiempo. Después empecé a crecer dentro de la estructura en la que yo trabajaba, en la compañía en la que trabajaba, y empecé a tener otros programadores a mi cargo. Y después, como ya trabajaba mucho con diseño, y yo creo y considero que tengo buen criterio gráfico y estético, me pusieron los diseñadores a mi cargo y fui subiendo y así. El tema es que a mí los programadores no me podían versear y los diseñadores tampoco, porque yo sabía hacer lo que ellos estaban haciendo. Entonces no te pueden decir esto me va a llevar 20 días cuando vos sabés que te llevan 10. O esto es muy difícil de diseñar cuando sabés que no lo es y así. Entonces la tentación de micromanagement en ese caso, ¿cómo decir en español? Microtarear. ¿Cómo es? Bueno, pero se entiende, ¿no? Micromanagement. Es muy grande la tentación porque vos decís, ¿sabes qué? Deja correte, lo hago yo que va a ser más rápido. Vos sos un idiota, ¿no? Entiendo que es muy tentador. En algún punto yo explícitamente me corrí al costado. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, este pibe va a tardar un poquito más, esta chica va a demorar más de lo que yo me gustaría, de lo que yo pueda hacer, yo me considero más inteligente, lo que sea, pero bueno, te tenés que correr y guiar para que se empiecen a moldar a tus tiempos, a lo que vos querés, a lo que vos necesitas. Ahora, si cada vez, y después imagínate si seguís creciendo, yo tuve la suerte en Pramer, la compañía en la que trabajaba, de ir creciendo, entonces después pasé a otras áreas a tener a cargo, y después otras áreas, entonces ya la parte de programación me quedó muy lejos de mi día a día. Entonces imagínate que si yo teníamos que hacer una web para un concurso de no sé qué, me iba a poner yo a programar no sé cuánto, es muy abajo, sin por eso creerme superior a nadie, es la responsabilidad que me tocó. Entonces, para todos los que me preguntaban qué opina el micromanagement, ahí está, yo creo que está mal ejercerlo y está mal ser ejercido, porque te puentean, vos como middle management te sentís mal, te sentís que no sos valorado, te empezás a deprimir en el sentido de que, ¿qué hago? Hago la plancha, no hago un carajo, hay un momento en los cuales a vos solo te pagan por tomar decisiones, que no es menor, porque la compañía cree que vos tenés el criterio y la capacidad para tomar decisiones relevantes a la actividad de la empresa. Entonces, vos no podés estar programando la función que te tira la hora de la última modificación del no sé qué, cuando en realidad tenés que estar tomando decisiones un poco más macro, que el impacto es mucho mayor. Pero entiendo, por otro lado, que es complejo y que no es tan trivial. Y depende de nosotros hacer el esfuerzo. Es un esfuerzo al principio, después te acostumbras y después te recalo, bueno, mentira. Esa hermosa percepción. Otro día vamos a hablar de la hermosa percepción de los empleados que creen que el jefe que no está metiendo las manos en el barro se rasca los huevos. Y también hablemos de las compañías que creen que por no meter las manos en el barro vos te estás rascando los huevos. Pero eso lo hablamos otro día.
Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. Na, 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 na. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón.
Quedé muy enganchado del anuncio, con el anuncio la semana pasada de Elon Musk del robotaxi, de los robots, eso, Skynet. De los robots no me da miedo porque me da la sensación, no sé si vieron que había algunos, hay unos videos de gente que fue a la presentación e interactúa con los robots y el youtuber, no sé quién, le pregunta al robot, ¿vos estás siendo manejado en este momento por un humano? Y el robot le dice, en este momento estoy siendo asistido por un humano, sí. Como que, porque había un rumor que era que no eran autómatas, sino que eran robots, pero manejados tipo, había un tipo que tenía un traje con sensores en la mano, o sea que lo que movía un humano se movía el robot, como en las películas. No era que era lo que estaba mostrando Elon Musk, que era lo que él quería que hiciera el robot cuando funcionase. Entonces lo del robot no me preocupa tanto. Lo del taxi, el auto autónomo, me parece muy buena la idea. Me contó alguien, que no voy a dar el nombre, porque probablemente ustedes acá lo conozcan de lo que varias veces lo nombré, me contó que habló con alguien involucrado en el asunto y no, también, le falta un montón. Pero lo que yo le decía a esta persona es que Elon Musk tiene todo el tiempo del mundo y todos se le cagaban de risa cuando jodía con los cohetes y ahora SpaceX es espectacular lo que hace. Es más, este fin de semana, no sé si vieron el video del cohete volviendo después de la misión espacial, y no solo aterrizando bien para ser utilizado, ¿no? No es que explota, no es que se pierde nada, sino que cuando aterriza, aterriza en la misma plataforma de la que sale. No sé si lo vieron. Y baja el cohete y unos brazos lo agarran y lo frenan y lo ponen ahí. No, es espectacular. Por eso te digo, yo creo que Elon Musk está testeando, sacando la chota ahí afuera. Era como hacía Microsoft cuando con sus prácticas de mierda. Ahora Bill Gates tiene un manto de piedad, todo el mundo lo ama porque se hizo filántropo, pero acordémonos de los 80, cuando Microsoft quería hacer negocios y hacer mierda a las compañías, lo que hacía era que de pronto iba a tu empresa y te decía, hola Mouse Genius, quiero la mitad de tu compañía. No, le decía, quiero vender que tu mouse venga con mi Windows. No, decía, bueno, pagame tanto que sí, que no, que sí, que no. De pronto no se ponían de acuerdo y el Mouse Genius no andaba en Windows. Por lo tanto, la gente no compraba más el Mouse Genius. La compañía Genius se iba a la quiebra y Bill Gates la compraba por $2. Eso lo hizo con Device 3 Plus, acuérdense, con Access y con Excel. hizo lo mismo. Él anunció, Bill Gates anunció que iba a lanzar Excel cuando no había ni una línea de código escrito sobre el Excel, y hizo que nadie compre las nuevas actualizaciones de las plataformitas, el software que había en ese momento que reemplazaba al Excel, Lotus 1-2-3, por ejemplo. Y por eso se fundió, entre otras cosas. Digo, porque digamos las cosas como son. Entonces, no me sorprendería, que Elon Musk, con lo del robotaxi, esté haciendo algo parecido. Como dice, chicos, voy a sacar esto. Todavía, él no dice, todavía falta un montón. Pero él dice, voy a sacar esto, va a valer $30,000, lo va a poder comprar cualquiera. Entonces, va a tener una app que se llame Tesla, donde vas a poder pedir un auto como este, que te va a venir a buscar, te va a llevar, te va a tener. Y vos, como dueño del auto, vas a poder usarlo. Y después, en vez de que esté estacionado, porque la lógica está buena, en vez de que esté estacionado todo el día en un parking lot mientras vos estás trabajando, este auto te lleva a tu trabajo, vos te bajas y el auto sale a trabajar por vos y genera plata mientras vos estás trabajando, y lo programás para que a las 5, 6, 7, 8, cuando vos quieras, te venga a buscar. Entonces el auto, cuando termina su día laboral, te viene a buscar y vos te lleva a tu casa. Es increíble. Como lógica me parece espectacular. Como modelo de negocio me parece alucinante. Alucinante. Yo me di cuenta de que todavía estaba muy verde cuando dijo que se iba a cargar wireless. Que el auto, además de todo, se carga wireless. Y yo, que tengo un Tesla y que lo tengo que cargar todas las noches en mi casa, digo, ¿y cómo van a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Voy a tener que comprar un aparato? ¿Cómo va a ser para cargar wireless? Es una tontería. Pero bueno, ahí dije, le falta un cachito. A nivel autonomía, yo tengo que decir que teniendo un Tesla y viendo el progreso del autopilot desde que lo largó hasta hoy, lunes 14 de octubre de 2024, te digo que es abismal, y el loco este está aprendiendo de todos los que tenemos Tesla y los que usamos autopilot para que su modelo funcione y aprenda y sea mejor que todavía lo que hay hoy en la calle. Está Waymo, hay varias compañías que ya tienen taxis autónomos, sobre todo en San Francisco. Acá en Los Ángeles no vi, creo que no hay. No pasa nada, chicos. El loco tiene el tiempo. Acuérdense cuando compró Twitter y rajó todo el mundo decía, lo va a volcar, y ahí está Twitter. SpaceX se le cagaban de risa. Con Tesla se le cagaban de risa. Con la energía solar, también. Internet, Starlink, también. O sea que yo le tendría un poquito de fe. No sé cuándo va a estar con Cybertruck. Todo el mundo decía, nada, Cybertruck, mirá, jaja, tiraste un coso, se te rompió el vidrio, jaja, boludo, sos un malísimo. Yo acá veo un montón de Cybertruck por la calle. No sé si habrán recuperado la plata, cuánto tiempo le lleva a Elon Musk para recuperar la plata, no lo sé. Pero que hay, que las vende. Entonces yo esperaría un cacho, pero me enganché muchísimo porque me parece un modelo increíble y realmente a mí me vendría espectacular. Porque hoy, por ejemplo, les cuento, y se los cuento no de cipayo ni de garca, sino porque entiendo que el 99% de los que escuchan este podcast no se subieron un Tesla nunca y por supuesto no tienen. El auto, hoy por hoy, tiene un modelo que se llama, tiene un servicio llamado Autopilot, que vos pones el GPS de la puerta de mi casa, pongo, quiero ir a tal lugar, y el auto, vos te sentás y el auto va solo, frena los semáforos, frena los stop signs, se sube a la autopista, si el GPS tiene información del tránsito, entonces va eligiendo el mejor camino, se cambia de carril, baja la autopista y te lleva hasta donde vos querés. Eso ya funciona, y funciona hace un montón. Y nosotros, voy a toser, perdón, tenemos una versión para la gente, imagínate la que tiene el loco este, ¿no? Que debe tener mucho más avanzado. Y ahora la última actualización hace que vos, si estás sentado frente al volante, no tengas que interactuar con el auto para nada. Vos pones el autopilot y el auto va solo mientras estés mirando para adelante. Y estás despierto, obviamente, el auto no te necesita, va solo. Y eso ya funciona, yo lo tengo y lo uso todos los días y está buenísimo. Por eso te digo que para mí, si hace funcionar el robotaxi este loco, es increíble. Porque, por ejemplo, yo no puedo usar el teléfono mientras el auto se maneja solo, no puedo ver una película, no puedo leer un libro, mucho menos puedo dormir. Tenés que estar mirando para adelante, es un tema de seguros. Es un tema de que si el auto se hace mierda, ¿quién cubre el choque y toda la bola? Pero si cuando terminen de solucionar eso, a mí me viene increíble, porque yo puedo ir a cualquier lugar y la hora, hora y media que estoy en el auto, de ida, hora y media de vuelta, la uso para otra cosa. Puedo escribir mensajes, abro la computadora, haces un montón de cosas, miro una película, no importa, leo un libro, duermo. Hoy no lo puedo hacer todavía, pero es espectacular. yo se los recomiendo un montón. Amigos, se volvió como una... Hoy el episodio de hoy es entre tecnología y business, ¿no? Pero bueno, viste, así es desde lejos. Desde lejos es así, desde lejos te dice esto y te tira un montón. Alguien me mandó un chiste que está muy bueno y con eso me voy a despedir, que dice, un tipo va a comprar velas. Y llega al lugar y dice, escúchame, ahora ¿tiene velas? Sí, ¿qué pasa? ¿No tiene luz? No tengo velas. Me pareció muy sutil y muy bueno. Pensalo y mañana me lo contás, porque mañana grabamos de nuevo. Epa, bien buena, bien salvada. Vos, yo grabo mañana. Vos, que estás escuchando del otro lado, me escuchás cuando querés. Esto es de lejos, es un mal de yayo, claro, ahí está. Vas acá, siempre estoy más contigo, porque eres mi amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tú eres mi amigo fiel. Ahí está. Adiós.
Mi corazón, si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo.